Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional, el profesor Juan Alberto Rial, secretario del IRI y adjunto de la Cátedra de Derecho Internacional Público, reflexiona sobre los últimos 4 años de la política exterior argentina.
Ha habido una sobreactuación durante estos 4 años de lo que se entiende desde la visión del gobierno de Mauricio Macri, de una, entre comillas, política exterior sin ideologías. Justamente en estos días que se está llevando a cabo el balotaje en Uruguay, el candidato de la centro-derecha, Lacalle Pou, manifestaba lo mismo, una política exterior sin ideologías. Pero en este aspecto me da la sensación de que hubo enormes fallas en identificar cuáles son los, si se quiere, socios estratégicos de Argentina, para diferenciarse de la gestión anterior, que tuvo un alineamiento con los países del ALBA, donde encontraba a sus mejores interlocutores, desde Nicolás Maduro hasta Evo Morales y Lula da Silva, se ha debilitado enormemente el Mercosur, que es una plataforma no solo económica, sino también política vital y estratégica para la política exterior argentina, y ahora en crisis, desde mi perspectiva, quizás terminal, porque el cambio de gobierno en Brasil con Jair Bolsonaro en Brasilia tomando las decisiones de nuestro principal socio, quizás implica la destrucción de una construcción que ha sido emblema de justamente la pacificación de la región. Apenas Argentina y Brasil volvieron a la democracia, tanto el presidente Raúl Alfonsín como Sarney en Brasil negociaron la construcción de este proyecto colectivo que ha sido vital para nuestra inserción internacional. E inclusive se ha llegado hasta la desarticulación de UNASUR, que era una, si se quiere, construcción ya más ideológica en los últimos años que política o comercial, pero no es similar a la situación en el caso del Mercosur. Por otro lado, se han adoptado medidas para satisfacer a Washington, como es el caso de la inclusión de Hezbollah como organización terrorista, aunque hay fundamentos fácticos, pero no sé si la oportunidad era la apropiada, porque ahora es una acción que probablemente sea deshecha por la próxima administración de la Casa Rosada. Y también hubo, si se quiere, entre ingenuidad o ausencia absoluta de falta de ideas o con respecto a lo que es el contexto internacional. Mauricio Macri entendía que desde el 10 de diciembre del 2015, cuando él llegara a la Casa Rosada, Occidente lo iba a recibir con los brazos abiertos e iban a hacer negocios que no hacían antes con Cristina Fernández, por justamente la presencia de él en el Poder Ejecutivo Nacional. La realidad indica que pecó por optimista, yo diría que pecó por ignorante, y Argentina terminó siendo castigada por la enorme apertura que hizo al mercado internacional, básicamente al mercado financiero. Fuimos objeto de especulaciones por parte de fondos que sacaron enormes ganancias económicas sin que a los argentinos se les notara diferencia en su bolsillo, porque fueron inversiones financieras especulativas que entraban y salían sin rendir cuentas. Sin embargo, bueno, en el momento de mayor dificultad económica del gobierno argentino, ante la ausencia de recursos para enfrentar sus obligaciones internacionales, ese alineamiento acrítico que tuvo con el gobierno de Donald Trump, recordemos que Donald Trump y Mauricio Macri tenían una relación personal previa, más allá de la relación política que han tenido por coincidir en el gobierno de Estados Unidos y la Argentina, permitió destrabar una asistencia financiera de enorme magnitud, la más importante en la historia del Fondo Monetario Internacional, de 57 mil millones de dólares, que en su gran mayoría, el 70% de esa asistencia financiera terminó siendo para financiar la corrida del dólar, y ahora están en el exterior, aunque la deuda, el gobierno argentino sigue teniéndola. Desde mi perspectiva, la política exterior de Macri, más allá de la ingenuidad o la ignorancia absoluta, pecó de profesionalismo y de falta de visión a largo plazo, porque hay que diversificar los socios para disminuir los riesgos en caso de que el contexto determine que hay que tomar acciones en un sentido o en otro. Faltó realismo, esto de que no había ideología terminó siendo nada más que una cuestión discursiva. Había una clara ideología, una ideología que lo llevó a enfrentarse en soledad, apenas asumido, con el gobierno de Venezuela, de manera innecesaria, porque hasta Uruguay se desmarcó de la posición argentina, interviniendo de manera fallida en algunos eventos, inclusive en los últimos meses, la no calificación de golpe de Estado en el caso de Bolivia es una situación absolutamente inexplicable. Susana Malcorra, quien fue su primera canciller, hizo una explicación en los medios de por qué se trata un golpe de Estado, casi de manera escolar, para que el gobierno tuviese en cuenta las condiciones que indicaban que lo que sucedió en Bolivia es un golpe de Estado y no otra cosa. Pero bueno, fueron 4 años perdidos desde mi perspectiva en la política exterior argentina. Es deseable que el próximo presidente tenga una visión más realista y tangible de los intereses del Estado y que se vuelva, ¿no?, una normalidad, porque hablar de normalidad en política exterior argentina es prácticamente una quimera, sino a una visión, digamos, más realista de lo que el país necesita en un contexto muy negativo. Insisto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en la medida que no se termine, va a golpear enormemente a los países que han sido proveedores de China históricamente. Un contexto muy complicado para Argentina, una situación de enorme vulnerabilidad, van a tener que andar con pies de plomo en ese contexto. Yo no soy optimista, los primeros pasos del recientemente electo presidente Fernández indica que hay una visión profundamente ideológica de cuáles van a ser los posicionamientos argentinos. Recordemos que el día en el cual resultó elegido, el 27 de octubre, el primer discurso de Alberto Fernández pidió la libertad de Lula en una clara intromisión en asuntos domésticos de nuestro principal socio comercial, con un presidente que es anti-PT. Jair Bolsonaro lo tomó como una afrenta personal y desde entonces están cruzando dardos con el presidente electo Alberto Fernández. Hay que tener en cuenta que Jair Bolsonaro tiene para 3 años más de presidencia. E insisto, nuestro principal socio comercial. Ahora los empresarios argentinos y brasileños se están moviéndose para tratar de disminuir la tensión, porque claramente están tratando de evitar que las diferencias políticas no dificulten sus negocios. Y también recordemos que en ese mismo discurso, aún con las enormes sospechas de fraude, Alberto Fernández saludó al electo presidente Evo Morales, quien terminó ahora asilado en México. Así que vemos que la falta de realismo de Mauricio Macri en los últimos 4 años quizás también tengan un correlato en la falta de realismo por parte de Alberto Fernández. Pero bueno, es demasiado pronto, Alberto Fernández todavía no asumió. Vamos a darle, a pesar de mi pesimismo, algún margen de maniobra que tiene que ver justamente con la duda. Pero bueno, rescatando, haciendo una especie de síntesis de tu pregunta inicial, a mí me da la sensación que este año, 2019, ha sido el año de los pueblos en la calle, no solamente en América Latina, aunque en América Latina quizás hubo el primero de los chispazos. Estaba recordando cuán lejano resulta ahora la movilización del pueblo de Puerto Rico pidiendo la renuncia de sus gobernantes por manifestaciones racistas o misóginas, junto con algunas denuncias de corrupción. Parece muy lejano, pero uno podría decir que es el puntapié inicial, que se sucedió después con las movilizaciones en Nicaragua por situaciones económicas y políticas, con una enorme cantidad de muertos por parte del gobierno Ortega, los centenares de muertos que acumula el régimen de Nicolás Maduro, los 32 muertos hasta ahora en la crisis generada en el último mes en Bolivia, porque es el 20 de octubre el puntapié inicial de la crisis en Bolivia, cerca de 36 días de crisis en Chile, con más de 20 muertos, 3 muertos esta semana en Colombia por manifestaciones públicas a partir de la voluntad de Iván Duque de la reforma previsional y laboral, también decenas de muertos en Ecuador por el aumento del precio del combustible, centenares de muertos en Irak y en Líbano por la carestía, donde la gente tiene pésimos servicios públicos, electricidad en muy pocas horas, desabastecimiento de los insumos necesarios, que ha llevado al Líbano a que la gente, como nosotros en 2001 y en 2002, pidiera expresamente que se fueran todos, incluidos los funcionarios políticos de Hezbollah. Y ahora un primer movimiento del pueblo de Irán también pidiendo por el aumento del precio del combustible. Leía alguien que mencionaba que el contexto, la revolución en las comunicaciones está influyendo enormemente en estas movilizaciones populares, donde la gente es pobre en recursos, es rica en información y es millonaria en expectativas. Esas expectativas incumplidas son las que los han obligado a volcarse a la calle, el actor de las relaciones internacionales del año 2019 es el pueblo en las calles.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En Tiempo Internacional escuchamos en la voz de Julio Cortázar Cuento sin moraleja y otro de los cuentos de Julio Cortázar, Historia.
Dentro del panorama latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos un día, a nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. «Vengo a venderle sus últimas palabras», dijo el hombre. «Son muy importantes, porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo». «Traducí lo que dice», mandó el tiranuelo a su intérprete. «Habla en argentino, excelencia». «¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada?» «Usted ha entendido muy bien», dijo el hombre. «Repito que vengo a venderle sus últimas palabras». El tiranuelo se puso de pie, como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. «Es lástima», dijo el hombre mientras se lo llevaban. «En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas». «¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir?», preguntó el tiranuelo, ya frente a otra taza de café. porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. Como estará con una soga al cuello, en camisa y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre, pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después, se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuál hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo, y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Y como esto se acaba, voy a ser muy breve en la despedida y solo contaré esta diminuta historia. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The world is so long, and so happy Christmas for black and for. So